Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Episodio 795 para el domingo 26 de octubre del año 2008. Dentro de los monográficos de AVM Radio, escucharemos en primer lugar un nuevo capítulo de No te mueras tonto, hoy titulado Procilón. Y a continuación, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos nos ofrece su espacio de cine. Hoy, la desinformación ciudadana y el mensaje de los films.
No te mueras tonto, por Joaquín Serrabona. Procillón. Marcus Terentius Varro, siglo I antes de Cristo, dejó escritas unas 500 obras. En una de ellas cita por primera vez la mortadela. También fue militar, lugarteniente de Gnaeus Pompeius Magnus, quien estuvo en todas las guerras civiles romanas, pero que fue vencido por Gaius Julius Caesar. Entonces César nombró a Varro director de todas las bibliotecas. La cosa tiene gracia porque Varro había creado toda una enciclopedia con el saber romano. La quería contraponer al enciclopedismo griego. Y César, por el contrario, era un protector de la enciclopedia griega. Cuando César murió, le confiscaron al pobre Varro todos sus bienes hasta que Caius Julius Caesar Octavianus se lo devolvió todo. Varro había nacido como romano de viejas costumbres con un gran amor a la agricultura. De hecho, su libro, De Rerum Rusticarum, es una maravilla de ensalzamiento agrícola. Pero también era un campesino, terrateniente, se dice hoy en día, muy culto. Marchó a Atenas y se formó en las escuelas platónicas y estoicas. Hemos de compartir con él que el campo, la tierra, es lo único real, biológicamente hablando. Y en contra del resto de cualquier economía, que es totalmente artificial. Fábricas, consumo, comercio, incluso la política con su fiscalidad, son entes artificiales. Nada tienen que ver con lo natural. Ganadería, pesca y agricultura. Los que se dedican a estas economías sienten suya la naturaleza y conocen sus raíces. Por eso la raigambre de Varro con su tierra lo hacía patriota. Antes que nada era romano, y presumía de ser romano, y luchó como buen romano, y fue un intelectual romano. En resumen, todo un patriota romano. La tierra, el territorio natural de cualquier animal, es un espacio que se debe de proteger y defender a toda costa. Sin raíces no se tiene identidad. Sin identidad, eres más tonto todavía. Es por ese motivo que los que te manipulan quieren hacerte apátrida. Y te vienen con el cuento para tontos de que seas ciudadano del mundo. Y el mundo, si es de alguien, es de ellos. Y ellos sí que tienen patria. Y la defienden a costa de destruir la tuya. Eso de que el dinero no conoce fronteras es falso. Que se lo pregunten a un jeque árabe, o a un judío rico, o chino, o lo que sea. La ingeniería económica es la que no conoce fronteras. Pero el capitalista sí. Porque el capitalista sabe muy bien en qué emplear su excedente económico. Y siempre lo emplea en lo que conoce, en lo que le es habitual, es decir, su patria y su ideología. Por eso, al final, se compran grandes extensiones de tierra en su patria. Amar la propia patria es sentir el orgullo de la tierra que nos vio nacer o criar. Dicen que el burro es de donde pace, no de donde nace, por lo que la patria es la tierra que sentimos nuestra. A veces, raíces de nacimiento y de pacimiento son perfectamente compatibles, porque todas son raíces, en definitiva. ¿Ya te han manipulado lo suficiente para convertirte en ciudadano de su mundo? Te compadezco, porque a continuación me soltarás el guión de ventas de esos manipuladores y me dirás que todos somos iguales, que hemos de ser pacifistas, que tenemos derecho al trabajo y a la democracia, que hemos de ser solidarios y no sé cuántas cosas más. Cosas. Eso es lo que son. Porque de realidades, nada de nada. Ellos viven en la realidad. Tú, en la inopia. Y si no te lo crees, date una vuelta por el mundo. Pero no lo hagas queriendo arreglarlo mesiánicamente. Viaja como un rico y creerás que estás visitando otro planeta. Mucho más mejor, por supuesto. Y si no eres demasiado tonto, comprobarás cómo te están tomando el pelo. ¡Despabila o morirás tonto! Y la firma de Joaquín Serrabón.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Cuando el espectador se sienta en un cine, yo lo digo por mí, personalmente, y va a ver una película, claro, el espectador no tiene una formación de crítico cinematográfico, no tiene una formación técnica, no sabe exactamente el intríngulis, lo que hay todo detrás de aquella pantalla, cómo se ha hecho la película, lo que ha costado, no económicamente, sino de esfuerzo humano, de líos, broncas, de cambiazos, de... No, pero cuando uno se sienta, pues muy inocentemente, ve que empieza la película y... la única óptica que tiene es totalmente emocional, como observador de algo que va a ocurrir en la pantalla. Hay una incógnita, dice, bueno, ¿qué nos van a ofrecer? En castellano, de Castilla, las películas en los cines no hacen tal película, se echan, es curioso que esta denominación es mucho más exacta, ¿no? Porque, a ver, ¿qué nos echan hoy? Y, bueno, empieza la película y yo creo que el 90% de la gente, cuando ya empieza la película, ya tiene la sensación si aquella película le va a gustar o no. Y que si pudiera hacer zapping, lo haría. Es decir, los primeros minutos de la filmación ya indican a la persona si aquella película va a ser triste, va a ser alegre, le va a gustar, no le va a gustar, va a ser violenta, no va a ser violenta. Y todo esto predetermina la visión del espectador con respecto a aquella película. ¿Usted está de acuerdo con esto que digo yo, profesor Villalobos?
Pues en cierta medida sí, señor Sarrabona. Yo creo que efectivamente el espectador tiene una intuición. Es decir, para mí el espectador, haciendo comparaciones con la realidad del día a día, sería como un niño que es en cierta medida una página en blanco. Un niño, me refiero a casi un bebé, un niño que empieza a caminar con torpeza, en el que lo que pesa más es la inocencia, es decir, la blancura de sus informaciones. El espectador, si no es un cinéfilo empedernido, que antes de ir al cine pues ha leído montones de revistas, que se ha documentado sobre quién es el director, sobre los actores, sobre la película, si está basada en un guion original, en una novela, que sabe bien quién es el productor o cuál es la productora, que sabe a qué tipo de género pertenece la película. Es decir, el cinéfilo, que sería una minoría, muy minoría, en lo que sería el gran grupo de espectadores que van de forma periódica a ver cine, unos una vez al mes, otros cada tres meses, otros una vez a la semana, otros son más seguidores y van a todos los estrenos, pero tampoco mantienen, por decirlo así, un desarrollo de sus conocimientos en el tráfico, sino que se limitan a ver películas sin después investigar, leer libros sobre cine, leer artículos sobre cine, leer críticas, interesarse, mirar en internet pues artículos, críticas, comentarios, informaciones sobre cine. Este espectador, que sería como tú muy bien dices, Joaquín, el 90% de los que van al cine, yo creo que como tiene esa especie de página en blanco cuando se inician los títulos de crédito, va como un niño pequeño, va absolutamente desnudo, absolutamente inocente, y por lo tanto esa inocencia le permite en cierta medida tener en su inconsciente una especie de, ¿cómo diría yo?, de maquinilla o de capacidad de observación, que ya sabe si por las primeras imágenes, por el arranque de una película, aquella película le va a conectar con él o no va a conectar con él. Yo te lo digo porque a mí, como crítico de cine, me ocurre. Yo me siento en la butaca, a veces muy documentado sobre la película, otras veces no, pero no por desidia, sino a veces intento que una película no se vea demasiadas para que me sorprenda. Es decir, yo también creo que el crítico, que en el momento en que nos sentamos en la butaca delante de la gran pantalla, somos simplemente espectadores, el proceso de ser crítico viene después, pues yo en ese momento también, en las primeras imágenes, ya sé si la película va a tener el tono que yo espero que tenga o me va a defraudar. Yo creo que en este sentido somos los espectadores, cuando nos ponemos, ya digo, de forma un poco inocente, desnuda, delante de una pantalla, yo creo que somos todos bastante iguales. Incluso el que, como por ejemplo, como yo, llega deformado por excesiva información, por muchas horas de ver cine, etcétera, etcétera. Pero estas horas de ver cine, en vez de ser un lastre, que para mí no son un lastre, a veces son una liberación, porque te permiten ver con más intensidad y más profundidad lo que en aquellos primeros planos y en aquellas primeras secuencias te está ofreciendo el director. No cabe duda que el espectador, digamos, común, el espectador de fin de semana, de una película al mes, de dos películas al mes, es un espectador que llega mucho más inocente, mucho más desnudo, mucho más puro, pero que también tiene esa especie de maquinilla en el inconsciente que enseguida sabe si conectará o no conectará. Pasa, por ejemplo, pues en una comedia musical que se haga en el teatro, en un drama teatral, en una novela, en una música. Tú empiezas a escuchar una música y enseguida sabes si aquel tipo de música te interesa o no te interesa. Una canción de un grupo X, te sabes enseguida por los primeros acordes, uy, este tipo de música no es el que a mí me emociona, no es el que a mí me interesa. Yo creo que en el cine ocurre lo mismo. Es decir, el espectador tiene una sabiduría natural independientemente de que vivamos en una sociedad mercantilizada, una sociedad manipuladora, de que la gente pues vaya a ver tal película porque se lo han dicho 80.000 veces por la televisión, por la radio y por los medios escritos, pero en sí mismo cada persona tiene una especie de chip que le hace ver enseguida si algo conecta con él o no conecta con él, tanto sea a niveles estéticos, que son importantes en el cine, porque el cine se basa en lo visual y lo visual tiene su estética determinada, sea feísta, sea bella, sea armónica, sea desarmónica, como en lo argumental, porque no hay película que no tenga historia, aunque no hayan diálogos, aunque no haya una trama continuada y hayan saltos de tiempo, saltos de espacio, siempre hay una historia detrás de algo, ¿no? Tanto da que tú escuches un diálogo para entender algo, como que tú no veas, no escuches el diálogo, sin ir más lejos, la película de Un tiro a la cabeza de Jaime Rosales es una película que no hay ni un solo diálogo, solamente los ruidos ambientales, y en cambio la historia se sigue perfectamente porque ves cómo los personajes van haciendo diferentes acciones que son las que en definitiva te dan el diálogo, ¿no? Te dan el diálogo de las acciones, no hace falta decir buenos días para ver que un señor se levanta, sale a la calle, se compra el periódico. Inmediatamente nuestra formación audiovisual, nuestra formación ya humana dentro de una sociedad donde hay unas costumbres y unos usos, nos da a entender que aquella persona sale porque va, entra en un bar, toma un café con leche con un croissant, entendemos que está desayunando, ¿no? Que no está comiendo. Todo esto son elementos que están ya metidos en la cabeza del espectador y que evidentemente la película no hace más que ofrecerlos en diferentes formas de lenguaje narrativo. Pero, en definitiva, el cine sí que los primeros planos, las primeras imágenes, sí que dan impresión. No cabe duda que cuando tú ves una película, digamos, de análisis, de reflexión, y que empieza con un señor hablando o con dos personas en un diálogo profundo, no es la misma la actitud que va a tomar el espectador que cuando una película empieza pues con una persecución de coches o con un señor saltando por la ventana porque está oyendo de unos que le persiguen, ¿no? Todo este tipo de pequeños detalles para iniciar una película son fundamentales. Por eso siempre se dice, igual que en literatura, que lo más importante de una película y de una buena novela es el arranque, que es el que tiene, en cierta medida, que captar la atención del espectador. Claro, cuanto más heterogéneo, más amplio, más multitudinario es este espectador, es decir, espectadores estadounidenses, europeos, orientales, africanos, latinoamericanos, japoneses, que tienen culturas diferentes, pero que en el fondo todos nos regimos por unas ciertas normas normales, es decir, se duerme, se desayuna, se come, se merienda, se trabaja, no se trabaja, se persiguen, eres perseguido. Es decir, todos estos son elementos básicos de cualquier película y de cualquier historia personal. Pues entonces es evidente que cualquier tipo de espectador, sea la cultura que sea, sea el lenguaje que sea, sea la idiosincrasia que sea, sea la religión que sea y la etnia que sea, se va a sentir, digamos, conectado con aquella película, conectado con el hecho de que lo que está viendo le puede empezar a interesar. Ejemplo claro, películas de James Bond. Ahora estamos en el momento en que se va a estrenar una nueva película de James Bond. Hablábamos la semana pasada pues de las secuelas o de las continuaciones, de los capítulos que puede tener un personaje y una historia. ¿Por qué James Bond es un personaje que desde que empezó, me parece que en los años 60, no me acuerdo exactamente la fecha de la primera película, pero que eran principios de los 60, o mediados de los 60, ahora, si me equivoco, perdóneseme ese lapsus informativo y filmográfico de mi memoria cinematográfica, pero pongamos que llevamos ya 40 y cerca de 50 años de James Bond. ¿Por qué James Bond? Cualquier espectador, independientemente de que alguien ya conozca las sagas de James Bond, haya visto la mayoría de películas, las haya visto primero en cine, las haya recreado en un pase para televisión o en un DVD, pero ese espectador, cuando llega y ya ve los títulos de crédito de James Bond, que son muy característicos, ya sabe en qué producto y en qué género está metido. Por lo tanto, si es un género que no le gusta, lo más lógico, y es lo que yo presupongo, no lo irá a ver. Es decir, si a uno no le gusta James Bond, evidentemente sería absurdo ir a ver una película de James Bond. Es como al que no le gusten las películas musicales o las películas western, que vaya a ver una película musical o una película western. Pero el espectador que va sin saber quién es James Bond, supongamos que puede existir, y yo creo que puede existir, sin haber visto ninguna película de James Bond, si lo que quiere es, en ese momento, digamos, si lo que quiere él como persona, como individuo, porque necesita evadirse del trabajo, del cansancio, del estrés, de un problema económico, de un problema emotivo, de un problema sentimental, de un problema familiar, de un problema laboral. Y lo que quiere es, digamos, una película, entre comillas, porque yo creo que todas las películas algo enseñan y algo aportan, de distracción, ese Shishibon que va a empezar a ver, le captará desde las primeras imágenes. ¿Por qué? Porque las primeras imágenes de toda la saga James Bond, incluida la última que todavía no la he visto, pero supongo que estará en la línea por lo que he leído y por lo que algunos trailers o cosas de internet que he visto, pues será una película que desde los primeros planos cogerá la voluntad, entre comillas, por decirlo así, del espectador y lo llevará de forma impetuosa, de forma casi provocadora y provocativa, lo llevará a un mundo absolutamente imaginario como es el mundo de James Bond, porque evidentemente en ningún lugar a veces se hacen persecuciones de algunos, digamos, fuera de ahí, que son perseguidos por la policía y nos dan imágenes de coches de policía persiguiendo un coche y hay golpes, pero evidentemente la forma en que James Bond se mueve en sus persecuciones, el armamento o los instrumentos artificiales o sofisticados que lleva, de plumas, de cigarrillos, de mecheros, etcétera, etcétera, es un mundo que todo junto es el mundo mágico del cine, es decir, el mundo ese que realmente no existe tan acumulado, que es lo que, en todo caso, como película, digamos, realista, todo el mundo estará de acuerdo en que no se puede utilizar el concepto en las películas de James Bond, por poner ejemplo, mientras que, por ejemplo, otras películas donde transcurre una historia cotidiana de una familia que van a celebrar, pues no sé, el Día de la Independencia o el 4 de julio o el Día de Navidad, según las religiones, según las costumbres, y se reúne y tal, que evidentemente estas situaciones tienen más punto de contacto con la realidad, incluso la realidad, y esto es un viejo dicho, siempre supera al cine, ¿no? Pero sí es cierto que las primeras imágenes, sin saber qué género vas a ver, sin saber ni quién es el director, ni quién los actores, sí condicionan al espectador en el sentido de que o puede aproximarse o puede rechazarlo. Y eso pasa incluso leyendo una novela. Si no digo ni el primer capítulo, si las 5, 6 o 8 primeras páginas del libro que empieza a leer cualquier lector no le agarran de aquella forma en que se siente uno condicionado por la capacidad del escritor, difícilmente aquella novela va a superar a lo mejor la media parte, la mitad del libro, ¿no? O el libro de estudio, de ensayo, o aquel libro de poesía, va a motivar al lector, en el caso del cine al espectador, a seguir viéndolo. Tú decías antes de que si mucha gente está en el cine pudiera hacer zapping, lo haría. Yo creo que sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque además tenemos una mala escuela, que es la televisión. Claro, la televisión, para bien o para mal, porque todas las cosas se han de mirar siempre de una forma muy equilibrada, desde el lado derecho, desde el lado izquierdo, desde arriba, desde abajo. Es decir, los diferentes ángulos que tienes la mirada y que puedes tener tú ante un objeto o ante una situación. Sí es cierto que, para bien o para mal, la televisión nos ha acostumbrado a un vicio terrible que es el zapping. El zapping, objetivamente, sobre todo para el que fabrica un producto. Ya no voy a hablar del término creador, que quizás sería muy pretencioso o excesivamente exigente. Simplemente para un producto, claro, yo entiendo que cuando alguien se pone a ver una película, objetivamente, tendría que verla desde el principio hasta la palabra fin y hasta los últimos títulos de gritos. Que alguien, cuando se pone un disco que se ha comprado o que le han regalado, tendría que escuchar el disco desde la primera canción o del primer tema musical hasta el último. Y que alguien, cuando entra en un teatro, tendría, y generalmente se aguanta, desde que se levanta el telón por primera vez hasta que se baja por última vez. Esto es un compromiso. En cierta medida yo, y contestando un poco a tu cuestión, que es muy interesante y evidentemente que crea polémica, que crea discusión, porque eso es lo bueno de las preguntas que son, digamos, provocadoras de vida, de movimiento, de análisis, de reflexión, es que realmente los primeros momentos de una película, los primeros momentos de cualquier situación, yo creo que son los más importantes para captar la atención. Después, evidentemente, si el desarrollo no cumple las expectativas que presentaba, digamos, la entrada, el introito de la obra, sí, claro que vas perdiendo interés y hasta que puedes decaer en decir, pues qué película, empieza muy bien y termina que es un aburrimiento y no sabe el desenlace. Pero claro, estos son los problemas de la narración. En cualquier actividad narrativa, en cualquier actividad creativa, siempre, a veces es muy fácil empezar con unas imágenes muy, muy, muy fuertes, muy potentes, tanto a nivel de cine de, digamos, de acción, como a nivel de cualquier otro género, puede ser una comedia, puede ser una película western, puede ser un musical, pero después, sí, en el resto de lo que es, digamos, las tres partes famosas por utilizar el concepto del teatro clásico griego de una narración, claro, si la mitad de la película, es decir, la parte central y el desenlace, no corresponden a aquella fuerza de imagen, a aquella fuerza de tratamiento o de temática que el director o el guionista o el equipo productor ha puesto al principio de la película, realmente entonces la película también se va diluyendo. El cine es un arte muy complicado. Yo digo que es el arte de las artes, aunque quizás sea una parte pretenciosa por mí, porque yo soy hombre de cine fundamentalmente, pero yo creo que aglutina todas las artes. Entonces, claro, jugar con todas las artes en las que hay pues elegancia pictórica, diseño, música, diálogos que pertenecen más, digamos, al teatro y a la literatura, una historia, que además hay tecnología como es la fotografía, la iluminación, la perfección del sonido, de los ruidos. Todo esto hace que el cine sea muy complejo. Y como tú decías, si en los primeros planos, o en los primeros 10, 15 minutos, el espectador no conecta, evidentemente la visión de esa película se hace compleja, dura y en ocasiones aburrida.
Claro, tú has hablado de algo que me ha gustado mucho. Bueno, me ha gustado mucho todo lo que has dicho.
Muchas gracias, pero no exageres.
Pero algo que me ha hecho pensar son los diferentes ángulos, los puntos de mira de cada espectador.
Claro, claro.
Lo digo porque a veces hemos coincidido, pues unos cuantos amigos o conocidos y tal, hablando de una misma película, y daba la sensación de que habíamos visto películas totalmente diversas. Uh-huh. Recuerdo La hija de Ryan, pues para unos tenía un significado, para otros tenía otro. Dice, bueno, pero vamos a ver, yo no entiendo nada porque yo lo que he visto es tal cosa, ¿no? Para unos, pues el marido final es un imbécil, un gilipollas, le llamaban
para
así.
Para otros no, es un ser paciente y comprensivo.
Para otros el pueblo era, pues claro, muy bien, conservaba sus costumbres, para otros aquello era ignominioso. En fin, es curioso.
Bueno, yo creo que son los puntos de vista, Joaquín. Los puntos de vista son los que enriquecen. Yo siempre digo que cuando se presenta una película y te preguntan cosas y comentan cosas, yo siempre salgo enriquecido de una sesión de fórum o de un cineclub, siempre, porque siempre hay una persona que ha tenido una mirada diferente a la mayoría de los asistentes, incluso a ti mismo, y entonces te hace una pregunta, te hace un comentario, te hace una observación que te enriquece. Por eso te hablaba yo de los puntos de vista del picado, del contrapicado, que son el lenguaje del cine. Tú sabes que cuando hemos hablado del lenguaje del cine, pues hemos hablado lo que es un primer plano, lo que es un plano general, lo que es un picado, un contrapicado, lo que es los movimientos de cámara. Cada elemento de estos que componen lo que es el lenguaje cinematográfico es una forma de mirada. Igual que cuando un señor ve La hija de Ryan de David Lean y la ve al lado de otro señor, y a lo mejor son amigos, tienen gustos parecidos, pero él ve una cosa y el amigo ve otra, y cuando se ponen a hablar de la película y a comentarla, y a mí qué tal, y hay puntos de diferencia, ¿qué quiere decir? Que son dos miradas diferentes, que pueden tener puntos de unión porque los dos juegan a tenis, porque los dos tienen amigos en común, porque se van de vacaciones juntos, pero que en lo esencial, en la forma de mirar y en la forma de aprender con H intercalada, de coger, es decir, de coger y de analizar y de emocionarse uno con aquello, cada uno, según su naturaleza, es decir, según su personalidad, según su carácter, pues interpreta una cosa o interpreta otra. Y yo creo que de la suma de estas dos interpretaciones saldrá una tercera interpretación que enriquece todavía más la mirada de los espectadores. Por eso, el cine, como cualquier arte creativo, pasaría delante de un cuadro. Tú te pones delante de un cuadro, aunque sea un cuadro figurativo, de lo más tradicional, Las Meninas, por poner un ejemplo que es tan clásico que casi aburre, ¿no? Cada persona que vea Las Meninas, según su educación, su idiosincrasia, sus creencias, su ideología política, su ideología religiosa, sus conocimientos de la época, sus conocimientos de pintura, del color, de la luz, hará una interpretación diferente, porque uno verá primero a las meninas, otro verá primero a los reyes, otro verá primero a los perros. ¿Y qué quiere decir? Pues que a lo mejor el que ve primero a los perros es un decir, no es que sea una ley lo que estoy diciendo, ni académico, ni off the record, ¿no? Pues a lo mejor se fija primero en los perros porque su tendencia natural es que los animales le despiertan una determinada atención. Mientras que otra persona, que los animales es lo que le preocupa menos dentro de una escala de valores cotidianos de su vida, pues lo último que verá dirá, en el cuadro de Las Meninas hay un perro, y a lo mejor se lo pregunta y dirá, ay, pues no lo sé. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que realmente dentro de su mirada, la esencia de animal doméstico y por tanto de perro real, en este caso nunca mejor dicho, no sé si estás de acuerdo, no tiene un valor importante. En cambio, a lo mejor, si es una persona que los niños para él es un personaje, son personajes importantes, porque tampoco son personajes que abunden dentro, por ejemplo, del mundo pictórico, pues se fijará en los niños y dirá, es que hay unas niñas vestidas así, peinadas así y tal. ¿Por qué? Porque cada mirada, en cierta medida, no hace más que esconder la verdadera personalidad del que mira. El voyer mira porque tiene que mirar, porque mirar es conocer, pero mira de acuerdo a su mirada, es decir, nunca podrá mirar con la mirada del prójimo. Por eso, las diferentes miradas, de ahí que evidentemente lo más interesante de una película no sería hacer una encuesta, como te hacen las televisiones, que te dicen, vamos a presentar un gran informativo, un gran informe, y salen dos señores que estaban pasando por la calle y que cada uno explica con pocas palabras y con poca ilustración un suceso, ¿no? No, para poder analizar una película a través de un grupo, no sé, de 100 personas, por poner un ejemplo, o pongamos menos, de 10 personas, como se hacen cuando se hacen estudios sobre sexualidad, tú que has hablado de sexualidad, yo te he escuchado en un momento, lo interesante es hacer un gran análisis en profundidad sobre todo lo que la película ha motivado en esos 10 espectadores. Entonces, a partir, desde un punto de vista psicológico, que es lo que tú también dominas, Joaquín, de la opinión y la interpretación psicológica de esa película, pongamos de ese cuadro como es Las Meninas, se podían empezar a sacar conclusiones muy útiles para entender, y tú me dirás, hombre, 10 miradas es una milésima, ¿qué digo una milésima? Bueno, no sé qué parte de los millones de espectadores que pueden ver una película, pero no cabe duda que podía ser un punto de partida para entender mejor la película. Las películas son como la propia vida, cada uno vemos la vida según cómo nos va, ¿no? Es decir, yo en cierta medida creo que cuando vemos una película, lo que estamos proyectando es un poco nuestra personalidad. Es decir, proyectamos nuestros logros, nuestros fracasos, nuestras ilusiones, nuestras desventuras, nuestras risas, nuestras lágrimas, nuestros llantos, y a lo mejor pues una película en que sale una situación que para otro espectador no le afecta, pues una persona que hace o está todavía marcada por la muerte de un padre hace muchos años, cuando él tenía 16 años y el padre tenía 40, pues esa situación le afecta mucho más que a otro espectador. Y claro, su mirada de espectador va a ser totalmente diferente, porque él va a dar más importancia a ese momento en que la película un muchacho de adolescente se queda huérfano, que no el otro personaje que ha tenido un padre y una madre hasta que se han muerto de 90 años y él tenía ya 59 o 60. El cine es muy complejo, el arte es muy complejo, la creatividad es muy compleja y el ser humano todavía es mucho más complejo, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo que los primeros planos, los primeros momentos, pongamos 10, 12 minutos de una película, teniendo en cuenta que se pierden muchos minutos con los títulos de crédito, sí que pueden marcar que la atención del espectador sea 100% o se vaya rebajando en porcentaje según la evolución de la película. Y también, todo hay que decirlo, hay películas que empiezan a lo mejor flojitas, que el espectador, bueno, y que sin darte cuenta te vas metiendo también, hasta que te sientes atado y dices, ¿y por qué no dura media hora más? ¿Y por qué no están más rato estos personajes y estas historias? ¿Por qué no me lo dan más, no? Esto es muy relativo, ya te digo. Ahora, la mirada del espectador para mí es un papel en blanco, es decir, un ser inocente cuando llega a ver la película es muy importante en los primeros momentos.
Claro, esto nos lleva también al cine, dijéramos, terapéutico. O sea, lo que decías tú, que la gente se ve proyectado o se proyecta. En el protagonista
o en
la víctima o el predador, es igual, se proyecta en algo, ¿no? Yo recuerdo una película que para mí es súper terapéutica, pero que da una asertividad bestial y muy bien hecha psicológicamente, que es Forrest Gump. Uh-huh. Forrest Gump, que representa que es un borderliner.
Sí, que es un pobre de borderline,
tiene inteligencia
que,
como para
pero que en cambio triunfa en la vida.
¿Por qué? Por su constancia, sí. Por su esfuerzo.
Y por su inocencia. Yo creo que para mí, Forrest Gump, que me parece muy adecuado que la menciones, porque creo que es una película muy interesante, es una película sobre la inocencia. Es decir, que aun siendo inocente, pues puede salir adelante en la vida. Es decir, que la vida no es solamente para la gente de mala fe, para la gente canallesca, para el sinvergüenza, para el oportunista, para el chaquetero, sino que la vida, con todas las dificultades que tiene para el ser inocente también puede salir adelante y también puede triunfar. Esta palabra que yo me molesta tanto, porque parece que ahora en esta sociedad actual si no triunfas no eres nadie, ¿no? Pero digamos que de forma más adecuada diría salir adelante, es decir, triunfar en sí mismo, no triunfar en cuanto al triunfo este social que ahora está tan de moda, como comentaba ahora mismo, sino triunfar en sí mismo, es decir, como decía un poco Jean-Paul Sartre, realizarse, ¿no? Aquello de ser realizado, independientemente de que tuviera, pues eso, fuera un borderline, o fuera una persona muy inocente, fuera una persona de muy buena fe, su esfuerzo, como tú decías, su capacidad de sufrimiento, su capacidad de compromiso, le ayudan a salir adelante y, por lo tanto, dentro de sí mismo a triunfar. Incluso, claro, al ser un personaje como es el personaje de Forrest Gump, pues también le ayuda a convertirse en un ser, en el fondo, popular dentro de su ámbito personal, ¿no? Y se convierte, pues, en una figura en la que la gente lo ve y, claro, pues, despierta la admiración, despierta, en buena parte, pues, el respeto porque lo ha conseguido por sí mismo, por sus propios méritos, no ayudado por nadie, no influido por nadie, sino que es la propia lucha, que en cierta medida el tema es, yo creo que en la película lo ponen que es una persona con una serie de problemas, pero que en el fondo nos lo está diciendo, que todos podemos salir adelante de eso, con voluntad, con sacrificio.
Ahí está el mensaje, yo creo que es este, ¿no?
Claro, claro.
Porque, por ejemplo, recuerdo que de pequeñito le tienen que poner unos hierros en las piernas
porque las tiene débiles,
una enfermedad y tal. Y de golpe empieza a correr, se sueltan todos los... Y es el que más corre, ¿no?
Exacto, sí.
O sea, que aquí hay una
que
fuerza...
Que corre no voluntad. Se sabe a dónde, pero corre. Es
se va de una punta a otra...
Sin ningún tipo de finalidad. Es decir, la finalidad no es llegar a tal sitio.
Pero hace.
Pero lo importante es el hecho de hacer. Él sabe que tiene que correr y corre. Lo de menos es la meta, ¿no? Lo importante es el hecho de correr. Que esto enlaza, aunque sea un poco exagerado a lo mejor por mi parte, con el tema del famoso poema de Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Él no va buscando una meta, buscando llegar a un lugar. Él corre porque para él correr, en cierta medida, es una forma de realización en este campo, ¿no? Y el hecho de correr es hacer su camino, el camino que le va a llevar después a poder superar otras barreras, a poder encontrar otras situaciones y a poder desarrollarse a sí mismo. Por eso te decía que, utilizando el concepto de Jean-Paul Sartre, el famoso concepto del existencialismo, de realizarse uno mismo, yo creo que la película en este sentido está por ahí. Otra cosa es que la película, bueno, tenga elementos, digamos, fáciles o comerciales o de consumo, que puede ser desde el propio Tom Hanks, que es el protagonista, a otros elementos, digamos, espectaculares o menos en profundidad que tiene la película. Pero eso no quita que Forrest Gump, en este sentido, sea una película... A mí no me gusta el término mensaje, porque me parece que ya un poco de modé, pero que sí provoca en el espectador una reflexión sobre el hecho este de que con voluntad de sacrificio, con compromiso, con esfuerzo, se puede llegar muy lejos. Es decir, que no son los demás los que nos ponen cortapisas, sino que las cortapisas, las trabanquetas o las zancadillas, dicho mejor en castellano, nos las ponemos nosotros mismos. Es decir, nosotros somos los responsables de nosotros mismos. No podemos decir, no, es que a mí, yo cuando era pequeñito, no, es que yo tuve esta mala suerte. En cierta medida, yo creo que todos nos buscamos lo que nos pasa, para bien y para mal, ¿eh? En este sentido, yo creo que la responsabilidad primero tenemos que asumirla nosotros y después dividirla en las partes que correspondan, pues eso, a una sociedad injusta, a una desgracia familiar, a un jefe, digamos, poco humano. Pero primero hay que asumir la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y entonces puedes incluso ser mucho más exigente cuando exiges la responsabilidad de los demás. Porque antes has pasado tú por tu propio juicio, ¿no? Es decir, no has dicho, no, es que yo soy víctima de fulanito, de menganito, de que me pasó esto. No, tú primero dices, bueno, a ver, ¿a mí qué me ha pasado? ¿Por qué he perdido en esto? ¿Por qué no he sabido luchar por el otro? ¿Por qué no hice aquello? Cuando haces esta reflexión, que yo creo que en muchas películas se hace, y ahora no me pidas título, porque no sabía extraerlos de mi información cinematográfica, pero yo creo que es entonces cuando puedes exigir a los demás y a la sociedad en conjunto, ese concepto anónimo de la sociedad anónima, ¿no? Porque en cierta medida, cuando hablamos de sociedad, sea la sociedad española, la sociedad inglesa o la sociedad humana, es un término absolutamente anónimo. Es decir, la sociedad es como no decir nada, es como hablar de las galaxias, ¿no?
la galaxia. Bueno, sí, sabemos que hay otros planetas, otros sistemas solares y tal, pero es como no decir nada, objetivamente. Es como cuando se habla de tantos miles de millones que se están dando con la crisis. Yo creo que ninguna persona normal de los que podemos estar viviendo el día a día y la lucha cotidiana, podemos ni vislumbrar lo que significan los miles de miles de miles de millones que se están hablando, porque la realidad es que yo no sé si existen, ¿no?
Es una gran apreciación,
¿no? Pero es cierto, claro, es igual que yo creo que existen otras galaxias, pero no sé si existen, las acepto, porque en cierta medida me es más fácil aceptar por norma que negar por norma. Es decir, yo creo que, yo siempre tengo una teoría que digo que el grave problema que tiene el ser humano, pero por los siglos de los siglos, es que desde que eres pequeñito siempre te enseñan a restar y no a sumar. Es decir, a un niño no se le enseña a decir: ¿quieres esto? Pues te voy a dar esto y esto y esto. No, se le enseña a decir: esto no, esto no, esto no. Es decir, nos enseñan a restar en vez de sumar. Y yo creo que la vida es suma. Es decir, la vida es suma no en el sentido de decir: tengo un coche, voy a tener otro coche, voy a tener un tercer coche, un quinto coche, un octavo coche. Tengo un juguete, voy a tener otro juguete. No, sumar en el sentido de enriquecerse. Mientras que restar es, en cierta medida, empobrecerte, pero no porque te quiten un coche de los 8 que tengas o un juguete de los 20 que tengas, no, es que te quitan la capacidad de decir: bueno, yo, si yo quiero un tercer coche y voy a luchar por el tercer coche, pues me voy a ganar mi tercer coche. Te pongo un ejemplo muy pedestre, Joaquín, pero no sé si me explico bien, en el sentido de que la sociedad nunca enseña a sumar, siempre enseña a restar. Es lo mismo de los análisis comparativos que hace la sociedad. Aquellas preguntas famosas que, desgraciadamente, siglo XXI, a prácticamente primer decenio de este siglo XXI, se siguen haciendo a los niños. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Esta pregunta es que es para ir al infierno directamente, suponiendo que el infierno existiera, porque me parece que ahora ya lo han sacado de
claro, ya no vende.
Ya no vende el infierno, por lo tanto, o todos estamos ya en el infierno, como decía Sean Posarse también, que el infierno son los otros, cosa que tampoco estoy yo de acuerdo, aunque como frase queda muy bonita, todo hay que decirlo, pero es cierto que no se puede ir por el mundo diciendo a un niño: ¿a quién quieres más, a papá o mamá? ¿A quién quieres más, al abuelito o a la abuelita? ¿A quién quieres más, al abuelito paterno o a la abuelita materna? A un niño no hay que decirle blanco o negro, hay que decirle blanco, 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 o negro, negro, negro. Pero hay que motivarle dándole, no quitándole. Otra cosa es que una familia, evidentemente, me dirán ahora: bueno, y este señor está enloquecido porque yo no le puedo comprar 30 juguetes a mi hijo. Es que no se trata de comprarle 30 juguetes, se trata de que al niño no se le tiene que negar, sino que se le tiene que razonar lo que puede tener y lo que no debe tener, que es lo que está pasando, ya me dirán también, exagerando, y lo acepto que exagero, con el tema de las armas en Estados Unidos, un tema que me parece que tú has hablado de las armas y se ha hablado en estas emisoras, de que, claro, no se trata de que se prohíban o no se prohíban las armas, se trata de que se sepan utilizar o no se sepan utilizar. No es un problema de prohibir, en la vida no es un problema de prohibir, es un problema de educar para que cada uno sepa cómo debe utilizar adecuadamente y respetuosamente los objetos que se han inventado, para bien y para mal. Porque yo lo he dicho, me parece, otras veces en esta misma emisora, yo no puedo, pero si yo pudiera, yo soy un gran coleccionista, por ejemplo, de pipas, y no soy fumador, o de armas de fuego, y no soy nada armamentístico ni nada violento, pero considero que como objetos son objetos de belleza estética, de diseño, de tal, que me gustan. Yo haría colección de pipas. Y oye, Joaquín, no fumo nada, ni, bueno, fumé cuando era jovencito porque me creía que entonces iba a ser más hombre y resultó que no, que por más que fumara no era ni más ni menos hombre, era lo que era, ¿no? Y entonces digo, pero la pipa, tú la ves y ves que son cosas que se hacen de una pipa, es un objeto, lo digo porque si alguno dice, este tío está loco. No, pero es que una pipa se hace de un objeto de madera sin cortar nada, solamente tallando, agujereando. Dices, es un trabajo artesanal que demuestra la capacidad que tiene el ser humano, la paciencia, la habilidad, las manitas, dile como quieras, para poder hacer una pipa, ¿no? Que en el fondo es un objeto objetivamente nefasto, porque puede provocar cáncer de pulmón si empiezas a fumar tabaco, por más que digan que el tabaco de pipa es menos cancerígeno que el cigarrillo. Yo soy de la idea de que meterse humo ajeno, sea por una fábrica, por una mina o por tabaco, en los pulmones es un disparate biológico, vaya. Y a mí no me bajarán de este caballo, aunque el caballo me digan que está sin bridas y sin herraduras y me caiga, lo siento mucho, no me bajaré, ¿no? Yo considero que fumar no es sano y no es natural, y por lo tanto yo intento hacer todo lo que es natural, claro, ya me dirán también, oiga, que el cine es un invento del siglo finales del siglo XIX, expandido en el siglo XX, y no se sabe si en desarrollo o en subdesarrollo en el siglo XXI, y el cine no es natural, es decir, es artificial, objetivamente sí, pero claro, el cine en el fondo yo no creo que pueda hacer daño a nadie en cuanto a su salud física, no hablaría ya de la salud mental, que ese sería un tema mucho más delicado.
Es que has dicho algo que me ha devuelto otra vez a Forrest Gump, ¿no? Y es el sistema de oportunidades de cada cual y cómo cada cual ve la vida y la sufre o la disfruta o la aprovecha o no. Es el momento de la película en que se encuentran él con el teniente que le faltan las dos piernas, ¿no? Es decir, él sigue con toda su, dijéramos, inocencia dinámica, pero con dinamismo.
Con dinamismo, sí.
Y en cambio, el otro, pues que no tiene piernas, pero bueno, ha hecho una porquería.
Está marcado por una situación durísima.
Le recrimina, sí, claro, que fuera él quien le salvó la vida, porque si
sí,
no...
Sí, porque él salvo. Hubiera querido morirse, claro.
Exactamente,
sí,
sí, ¿no? Y entonces
que cuando, después se evoluciona.
Claro, ahí es donde voy, ¿no? Claro. Luego se lían con todo el proyecto aquel de la gamba.
De la gamba.
Que resulta que la gamba se sale muy bien. Y a partir de aquí, lo que le falta a uno lo tiene el otro, que es invertir el dinero que gana, ¿no? Uh-huh. Que lo invierten en el Macintosh, al principio del Macintosh.
Claro.
Se vuelven multimillonarios.
Es lo que se llama el gatillazo.
Exactamente. Que resulta que el teniente le debe la vida a él y en cambio él le debe la fortuna al teniente,
al teniente,
¿no?
O sea, sí, sí. Un intercambio de favores, sí. ¿Mm? Bueno, yo creo que en primer lugar también hay que decir que la película hace referencia a un tema que, como sabes, por la época en que está hecha y por todo, a un tema que todavía escuece a los americanos, que fue la guerra de Vietnam. Bueno, cabe duda que... Sí, sí. A ver, en esto, ¿qué es lo que pasa? Tú te he oído decir una frase muy buena con la que has cerrado tu intervención, que no sé qué día de esto se va a dar, que decías que antes de opinar, infórmese. Me parece que has dicho esto, si no me equivoco, ¿no? Y yo lo que creo es que en estos momentos hay mucha desinformación, muchísima. Y que además, y esto es lo que cada uno debe asumir como responsabilidad suya, hay poco deseo de estar informado. Es decir, hay cierta desidia, hay cierta comodidad. Para mí la comodidad, yo odio el concepto ocio. Yo cuando me dicen tiempo de ocio, digo no, tiempo libre. Porque yo siempre me acuerdo que mis tatarabuelos, mis abuelos, mis bisabuelos, lo que llamaban tiempo libre no era para estar mano sobre mano, delante de una birra toda una tarde sin pegar golpe y diciendo cuatro tonterías.
Es que eso
era
inconcebible.
Era inconcebible. Era para practicar otras actividades que le sacaran de su estrés o de su actividad diaria. Pues las señoras de casa, que entonces eran más señoras de casa que ahora, pues en vez de hacer comidas y en vez de hacer limpiar la ropita de los hijos y del marido y de planchar tal, pues se dedicaba a pintar, se dedicaba a hacer punto, a hacer bolillos. Muchas tocaban el piano, muchas tocaban un instrumento musical, otras pintaban. Los hombres pues hacían marquetería o hacían coleccionismo o jugaban al ajedrez, es decir, utilizaban el tiempo libre y en ocio
conversaban.
Y conversaban, bueno, evidentemente antes se conversaba más, ¿eh? Yo eso lo doy como natural de que antiguamente en las familias se conversaba más y lo tenemos claro que excepto cuando las películas quieren ser propagandísticas y demagógicas que ponen esas familias de, pongamos, de los años 50 en que se sentaba el padre de familia y en la mesa se sentaba la madre y cinco hijos más y todos estaban en silencio, cosa que era mentira.
Mentira total.
Porque las familias siempre hablaban, porque afortunadamente no había televisión, que ahora todos sabemos que a la hora de comer es cuando se ve la televisión, por eso es cuando los telediarios, sean de la emisora que sea, te ponen muertos, te ponen asesinatos, te ponen enfermedades, todo eso para que la comida pues pueda ser bien digerida por ese aparato digestivo tan importante que sería esa fábrica de energía que tiene que estar siempre...
de inodoros.
Exacto, que es esa fábrica que tiene que estar siempre pues en ebullición, porque si no comemos, evidentemente nos morimos, ¿no? Es una fábrica como la de los altos hornos que no puede dejar de estar echando carbón o la materia, digamos, energética necesaria. Pues yo creo en este sentido que la palabra es tiempo libre. El ocio para mí es el no hacer nada. Y el ocio siempre lleva a lo más decadente del ser humano desde mi punto de vista. El tiempo libre es otra cosa. El tiempo libre es bien utilizado. Eso. Tiempo libre, ¿qué hago? Hombre, voy a ver una película de los hermanos Coen, que ya vi otra y me gustó. No sé quién la hace, no sé de qué va, pero me han dicho que es divertida. Y te vas a ver la última película de los hermanos Coen. Ah, pues tengo ganas de ver una película así un poco seria. Ah, me han hablado de una película israelí que toca el tema de Palestina israelí, que yo la he comentado aquí en los libros. Ah, pues voy a verla. Eso se ocupa el tiempo libre. Ay, pues me han recomendado la novela El chico con el pijama de rayas tal. Ah, pues voy a verla. Ah, pues me han recomendado la exposición que hacen en Caixa Forum. Ah, pues voy a verla. O la exposición que hacen en el Museo del Prado especial tal, o la exposición que hace en el Museo tal de Valencia o de Zaragoza o de la ciudad que sea, ¿no? Es decir, eso es ocupar el tiempo libre, que es cambiar tu trabajo cotidiano, que en determinados momentos, por más que sea un trabajo creativo, puede convertirse en obsesivo, en estresante, por algo que cambies el chip. Como decir, pues me voy a hacer deporte, me voy a correr por la playa, o me voy a hacer equitación, o me voy a jugar al golf. Eso no es ocio, eso es tiempo libre. Y el tiempo libre es muy necesario en la sociedad actual, porque evidentemente el día a día se vive muy estresado, en las grandes ciudades sobre todo, la circulación, el ir y venir, los horarios, que comes prácticamente de pie, un bocadillo, un vaso de café, una bebida refrescante, no comes caliente, etcétera, etcétera, o comes muy deprisa caliente en un chiringuito de al lado del trabajo. Todo esto es cierto, pero el tiempo libre es cuando ya no tienes que hacer tus obligaciones laborales, las que haces a gusto, si eres un profesional que tienes la suerte de que has encontrado la profesión en la que te realizas, por volver a utilizar un concepto sartriano, y los trabajos que haces por supervivencia y que pues no te gusta hacer de camarero, o no te gusta hacer de azafata, o no te gusta hacer de abogado, pero eres abogado, porque aquí todo el mundo cree que todos los abogados les gusta hacer de abogados, y tampoco nos vendamos la burra, porque entonces resulta que la burra ni es caballo ni es burra, ¿no? A todos los profesiones liberales tampoco les mata ser médico, arquitecto, ingeniero, abogado, periodista, etcétera, etcétera. Es decir, todos no son vocaciones, ni todos son trabajos odiosos de supervivencia. Hay que poner las cosas. Por eso digo, para mí el equilibrio y la armonía, que es lo que yo aprecio más de una película, la armonía cuando detrás de esas imágenes impactantes, sea de cine aventura, sea de cine comedia, sea de acción, sea cine político, sea cine religioso, porque también hay de todo, pero que de estas primeras imágenes te atraen y después ves que el desarrollo sigue siendo coherente, que hay armonía, que hay equilibrio, que es lo que no hay en estos momentos en la sociedad. Yo creo que vivimos de todas las sociedades que uno pueda haber descubierto leyendo, viendo algunos documentales recientes, porque el cine pues hasta finales del siglo XIX no aparece, por lo tanto son pocos los documentales que hay, aunque evidentemente cuando Lumière hace La llegada del tren o Los obreros que salen de la fábrica, está haciendo un documental que te explica cómo iban vestidas las obreras de París de 1994, es decir, que no nos engañemos, que aquello es un documental, y cuando ves La llegada del tren y ves cómo bajan los caballeros con su bombín o con su deso y las maletas y tal, tú, si eres observador, ves qué tipo de maletas llevaban, que no tienen nada que ver con las que ves ahora en un aeropuerto o en una estación marítima o en el AVE, ¿no? Es decir, todo esto es lo que el espectador, un poco, ya no digo avezado, inquieto. Yo creo que una persona podría, si una persona es inquieta, yo creo que cualquier tatatatarabuelo nuestro podía resucitar, suponiendo que juguemos al juego del viaje al futuro, de viaje al pasado, estas historias de la máquina del tiempo, y yo creo que si era una persona inteligente, podía perfectamente ver una película y entenderla, y no asombrarse y no asustarse, porque la inteligencia es lo suficientemente madura, lo suficientemente evolutiva como para saber interpretar lo que ve. Por eso digo que el cine se tiene que ver no con dos ojos, no, con 100.000 millones de ojos, y tú me dirás, hombre, señor Ruiz de Villalobos, qué exagerado eres. No, pero es verdad, igual que una novela se ha de leer con más de dos ojos, y una obra de teatro se ha de ver con más de dos ojos, y una ópera se ha de oír con más de dos oídos. Se ha de ir más allá de lo que es simplemente el concepto de la mirada a través de unos ojos, es decir, un aspecto fisiológico, o el oído a través de un aspecto fisiológico, que es la llegada del ruido a nuestros oídos. Por lo tanto, todo este proceso de los huesos del oído que llegan, que hay que ir más allá, que es el acto de la inteligencia, es el acto de la reflexión, es el acto de la atención, es el acto del compromiso, porque el compromiso no nace como nace una fuente espontáneamente, no es un acto milagroso el compromiso, es un acto de compromiso, ya lo dice la palabra, es un acto de fuerza, de voluntad, de dedicación, de dejar cosas por aquello que por lo que te has comprometido. Por eso a mí el concepto de compromiso me interesa mucho, que es, me interesa mucho más el concepto de compromiso que el concepto de deber. Es decir, yo creo que las cosas se deben hacer por compromiso, no porque deban hacerse, sino por compromiso. Porque si te comprometes a hacer una cosa, tienes que terminarla. Si no, no te comprometas. Teniendo en cuenta, además, que vivimos actualmente en una sociedad, y hablo ya concretamente de la nuestra, en que nadie te impone hacer algo. Todo se hace de forma bastante dentro de unos ámbitos de libertad absoluta. Es decir, si tú entras en un trabajo, por más que ese trabajo no te guste, pero tienes que hacerlo por narices, porque es supervivencia, pues tienes que hacer bien ese trabajo, aunque no te guste. Ya, si tienes voluntad, ya lucharás para conseguir otro trabajo, pues formándote mejor, yendo a cursos nocturnos, lo que sea. Yo siempre creo que la persona, cuando tú has dicho una cosa que me ha gustado, que lo has cogido de lo que he dicho, el cine en el fondo no es más que un espejo. Tú recordarás que hay una famosa película de Jean Cocteau, que era otro de los grandes intelectuales y artistas que ha tenido el cine francés. Jean Cocteau hizo una película en la que el espejo se traspasa, ¿no? Todos sabemos el cuento infantil famoso de Blancanieves, donde el espejo le habla a la madrastra de que Blancanieves todavía está viva, que vive con unos enanitos, etcétera, etcétera, que ella se disfraza de bruja, que le da una manzana y la atraganta y la deja medio muerta, ¿no? Bueno, el espejo en el fondo es eso que tenemos que atravesar. El espejo no somos más que nosotros mismos. Y el cine, en cierta medida, hace un poco de espejo de nosotros mismos. Por eso, ¿por qué triunfan las películas de superhéroes ahora, actualmente? No sé, Batman, Superman, Spiderman, todos estos personajes, o porque antes hablaba de James Bond, que en cierta medida sería un superhéroe, pero de carne y hueso, es decir, no vuela, no tiene poderes, pero es una especie de superhéroe, porque nunca lo matan, nunca, o lo hieren poco, y siempre sale de cualquier trifulque, de cualquier gran persecución, ¿no? Pues porque en cierta medida lo que estamos proyectando son nuestras ilusiones de que todos desearíamos ser superhéroes, todos desearíamos poder pegar un salto e irnos, pues, de un conflicto familiar, de una situación económica, de una relación complicada sentimental, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cine, en cierta medida, nos ayuda hacer este salto mágico. Por eso se dice que el cine es como una especie de caja mágica, ¿no? El cine, dices, bueno, me voy al cine, que así se miran los problemas y los dolores de cabeza. Y en cierta medida es verdad, aunque sea una película que hable de un drama, de una muerte, de un asesinato, de una violación, de hechos violentos, tú en aquel momento has traspasado tu espejo y te sientes el otro. Y al sentirte el otro, claro, has dejado detrás esa mochila llena de problemas que todos llevamos en la vida, ¿no?
No sé si
estás de acuerdo.
Sí, sí, totalmente, pero un punto me ha interesado mucho, es el punto de la desinformación.
Bueno, yo es que estoy totalmente de acuerdo contigo.
A ver, tú, además de abogado, eres periodista y creo que tienes, pues, el absoluto prestigio como para hablar de la desinformación. Yo creo que cada país tiene la prensa que se merece.
Sí, sí.
Como y lo digo porque, mira, un paréntesis, ¿no? Coges, por ejemplo, la televisión francesa y te informa, más o menos te informa. La televisión italiana es que es fantástico. Hay un programa aquel de la RAI, Porta a Porta, que es por la noche, y que realmente hay unos debates fantásticos.
La televisión británica, es que, no hablemos.
Pero la británica, ya no hablemos. En la misma RAI, por ejemplo, cosas aparentemente banales, como es, por ejemplo, los programas culinarios que se hacen aquí. Allí es la prueba del cuoco, que se llama así, del cocinero. Y en esta prueba es curioso. Cada cocinero cocina lo mismo, pero tiene que traer el ticket de compra de lo que le ha costado.
Para saber lo que se han gastado cada uno.
Exactamente, ¿no? Pero es que encima, mientras el programa dura, se van pidiendo, por ejemplo, el precio de las sardinas en Nápoles, el precio de las sardinas en Milán y tal.
Para saber.
Se va comparando.
¿Cuál es el mapa del mercado alimenticio en Italia?
Pues, sabes en qué país estás, sí, sí. Y si en tu ciudad
y cómo comen los del norte y cómo comen los del sur, lo que se gastan los del norte o los que se gastan
si
los
vamos
del sur.
A Grecia ya es el colmo, porque allí los debates son realmente interesantísimos. Es un país pequeño, Grecia, hay que tener en cuenta que tiene mucho menos habitantes que Cataluña,
sí, sí.
En definitiva, y en cambio pues hay una información mundial bestial. En cambio, coges la televisión en España, ya el telediario ya da auténtica pena.
Sí, sí, cualquier telediario, ya no es un problema de privadas, autonómicas o estatales.
No, es cualquiera.
Cualquier telediario en estos momentos en España son medios de desinformación. En
totalmente.
Vez de desinformación y de destructuración de la capacidad intelectiva y analítica
del telespectador. Es que se pasan horas y no dicen nada.
No dicen nada. Y lo que dicen, lo dicen tan mal dicho que ni se entiende. No, no, eso es un hecho.
Y luego
no,
la repetición.
Sí, por ejemplo, bueno, lo que te dan a las 9 de la mañana te lo dan a las 12.
No. Y incluso en el mismo telediario, este vicio también que hay de que ha habido un accidente en una carretera.
Sí, y después entra y dice lo mismo.
Vamos a ver, estamos en conexión con Pepa.
Sí, Pepita. Fulanita.
Pues efectivamente, a la hora tal y cual.
Bueno, esto lo hace mucho la radio también.
Y cuando vuelven otra vez, pues ya lo han escuchado ustedes.
Yo te diré, esto en mi época en una radio estatal, que yo estuve trabajando muchos años, era algo que me ponía fuera de quicio en los informativos, que afortunadamente no hacía yo, que el presentador de cada informativo explicaba antes de que saliera la noticia lo que había dicho fulanito. Entonces se oían las palabras de fulanito. Vamos a ver, si tú ya vas a dar las palabras de fulanito, no tienes por qué decir lo que ha dicho, porque parece que el oyente sea tonto o no esté apreciando.
Bueno, lo mismo nos pasa hoy con el Parlamento, está hablando un ministro, y pues ya lo oyen ustedes. El señor ministro nos está diciendo que déjale que diga,
y ya lo escucho yo, y así escucharé lo que dice, para bien o para mal. No. Sí, yo creo que en estos momentos, yo soy periodista de toda la vida.
¿Crees que hay un problema de factor humano, y perdón, entre el colectivo periodista,
sí, hombre,
que el que vale y el que no a periodista?
No, bueno, yo no sé si es esto, yo en esto
soy un poco crítico,
en mi caso, sí, el que no vale, yo fui periodista porque no valía para otras cosas. No, yo lo tengo que decir, yo no valía para otras cosas que quizá eran más útiles e interesantes que ser periodista. No, yo lo que creo es que el periodismo actual en España es un periodismo
el actual,
muy analfabeta.
Hace 20 años, perdón,
ni 30. El periodismo actual en cualquier medio, escrito, radiofónico o televisivo, y ya no hablo de internet, es muy analfabeto. Es decir, las generaciones jóvenes de periodistas que salen de las facultades, a pesar de que son todavía 4 años, no lo sé porque ya estoy muy desvinculado del tema universitario y educativo, salen con un bagaje absolutamente cero, ¿no? Cosa que no ocurría cuando yo me acuerdo que yo estudié periodismo. Yo lo estudié un poquito mayorcito, o sea, porque primero tuve otras devaneos con otras profesiones, que al final resultó que lo mío pues era ser, como servía poco, fui periodista, pero yo considero que salen con, y por otro lado salen con pocas inquietudes de saber. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba periodismo, yo iba a la hemeroteca de La Vanguardia, y yo me leía La Vanguardia de los años 30, que es cuando yo nací, finales de los 30, y me leía pues la Guerra Civil Española a través de los periódicos, no a través de un libro donde quieras o no quieras había una interpretación. Y iba al archivo del Diario de Barcelona, donde estuve trabajando muchos años, y yo me empapaba del Diario de Barcelona, pero no de los años 50, no, de los años...
del 1800.
1800, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que lo que hay es falta de interés. También es cierto, y yo ya también lo quiero decir en función y en defensa de que las nuevas generaciones...
Bueno, perdona, sin ir más lejos, el Instituto Ameller, ¿no?
Es el, sí, donde el ahí... es donde están, al lado de la Catedral de Barcelona, es donde hay una hemeroteca de prácticamente todas las publicaciones diarias de Barcelona.
Sí, que... bueno, yo me refería al que había en el Paseo de Gracia, o es pues el Permanyer.
El
Permanyer, ¿no?
Sí, sí.
Sí, y luego había el Archivo Más...
también
de fotografías,
sí,
de
portales, bueno, eso es muy importante, sí.
Perfecto,
yo en defensa un poco de la
juventud, no, pero creo que, perdón, es que lo he dicho esto porque es que antes estaban llenos, yo recuerdo en mi juventud,
sí.
Estaban llenos, ahora vas, sí, y está vacío,
sí, no, y hay una cosa muy cierta, las bibliotecas, por poner un ejemplo, la Biblioteca Central, que yo creo que es de las mejores bibliotecas que hay en España, e incluso me atrevería a decir que en Europa, es una biblioteca que está llena porque van los estudiantes a hacer sus trabajos. Pero una vez los estudiantes han dejado de ser estudiantes, ya no saben lo que es la biblioteca.
Hablo
en general. No, yo lo que quisiera romper una lanza a favor de las nuevas generaciones, de que hay un hecho que yo también padezco y también sufro, que de 50 años para aquí, la información ha crecido tanto. Es decir, las actividades en cualquier disciplina, sea teatro, sea cine, por poner dos en las que yo estoy cercano, o cómic, o literatura, ya no hablo pues de tecnologías como la medicina, como la química, como la ingeniería, como etcétera, etcétera. Tú sabes, por ejemplo, que hay médicos que se levantan a las 6 de la madrugada para empollarse todo lo nuevo en medicina de su rama.
Sí, sí.
Y después a las 8 están ya operando, y están 8 horas operando, o 14 horas operando. que no lo hacen todos los médicos, pero hay muchos que lo hacen, ¿no? Y por lo tanto hay que decirlo, como hay abogados que a las 7 de la mañana están en su buffet y está llevando 8 casos a la vez y los, sí, sí, y los gana a los 8, ¿no? De diferentes ramas. Digo esto en el sentido de que cada vez hay más información, y yo también entiendo que los jóvenes estudiantes y los jóvenes periodistas que salen de las facultades, sean en Barcelona, sean en Madrid o sean en otras localidades españolas, se encuentran con una cantidad tan ingente de información, tantas cosas que aprender, que en cierta medida les crea una especie de caos, caos que yo tengo que admitir que yo a veces cuando intento descubrir y aprender y saber más cosas sobre cine, también me siento un poco oprimido, un poco presionado, porque dices, es que no llego a todo, ¿no? Porque, claro, si estás con los estrenos, no puedes saber los festivales de cine independiente que se están haciendo, ¿no? No estás al tanto de si las películas independientes están funcionando, no, cuántas se han hecho, cuántas. El cine oriental, si no te llegan películas de estreno, tienes que estar a la guay de en qué festivales se proyecta, cuáles son los últimos directores más reconocidos, y tienes que saberlo a través no de una información directa que sería ver la película, porque así te puedes hacer tu propio juicio, sino que tiene que ser a través de opiniones ajenas. El tema es complicado. Lo que yo sí te digo es que para mí, en el ciudadano medio español, con todos mis respetos, y no lo digo de forma despectiva, ni peyorativa, ni ofensiva, que nadie se me moleste porque yo diga esto, porque lo digo con todo respeto, porque yo también me siento incluido dentro de lo que voy a decir, creo que padece de una cierta comodidad desinformativa. Es decir, aquella famosa anécdota del rey que estaba triste, que tal, y que un día va a cazar y encuentra a un hombre que estaba todo el rato riendo, y le dijo, ¿y usted por qué se ríe, tal? Y usted, y entonces le sacó la camisa y resulta que no llevaba nada de debajo, aquello de que vivimos unas. Yo creo que el tema es que vivimos un momento demasiado cómodo. Demasiado cómodo a niveles técnicos y económicos. Es decir, ya sé que ahora estamos en crisis y alguno me puede decir, oiga, que yo hoy no he podido comer caliente, más de uno seguramente, y yo le diré, sí señor, tiene usted razón, pero sí es cierto que a lo largo de, desde los años 90 hasta ahora el 2007, el año pasado, se ha vivido una etapa, digamos, de comodidad. Yo no sé si una etapa exuberante, etcétera, etcétera, pero sí de comodidad, que no quiere decir que no haya habido gente que lo haya pasado mal, que haya pasado hambre, que haya pasado penurias, que esté marginada, evidentemente injustamente, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que en general, y estoy hablando muy en general, la sociedad española, tanto la más urbana como la más rural, ha vivido una etapa, digamos, de comodidad, de cierta, unos más, otros menos, pero digamos de cierta comodidad. Digo yo esto, dado que yo fui un niño de la posguerra, por lo tanto, sé lo que es vivir la posguerra, es decir, sé lo que es no comer chocolate de chocolate, sino chocolate de algarrobos. Que me parece que nadie de la juventud actual sabe lo que es chocolate de algarrobo.
Ni el algarrobo,
que porque, claro, pero el algarrobo todavía, según en qué sitios de España, gracias a eso hay el buen pata negra, sí. Que los cerdos siguen comiendo algarrobo, afortunadamente. Pero quiero decirte que esto sí que da una dimensión de que puedes decir, bueno, es que ahora la gente sabe lo que es el chocolate y come chocolate. Tiene opción de comer chocolate.
Que tampoco es el chocolate, es el bombón
chocolate. El bombón de chocolate. La gente ahora, el que quiere, puede coger, irse a una librería y decir, oiga, deme un libro de Jean-Paul Sartre, deme un libro de Albert Camus, deme un libro de Kierkegaard. Y yo, en la época de la posguerra, yo tenía que irme a comprar los libros de Jean-Paul Sartre porque quería estar informado de lo que era el existencialismo, de cuál era la cultura francesa de la época.
Los que llegaban aquí,
sí, pero de Losada, mal traducidos, sí. y comprados de Estrangis, porque estaban prohibidos por la censura franquista, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, o me tenía que ir a Perpiñán a ver películas que no llegaban aquí, como La Gran Bouffe, que sí, después ves que es una película, no digo para niñas de colegio de monjas, con todos mis respetos para las niñas y los colegios de monjas, pero que sí, es una película que, bueno, total, son cuatro señores que se quieren suicidar comiendo, y ya está, bueno.
Sí, sí.
Es una crítica a la burguesía y a la burguesía francesa, muy divertida, de Marco Ferrari, y punto, ¿no? Y que sí, que hay unas escenas de sexo, y hay unas escenas de muerte, uno que se muere por disentería, vale, pero que no pasaba nada, o tenía que ir a ver pues todo Pasolini pues a Perpiñán, ¿no? Que los tiempos han cambiado, que ahora hay mucha comodidad, ahora el que quiere puede irse a una librería y o irse al DVD y decir, ah, voy a ver Sodoma y Gomorra de Pasolini, o voy a ver el de Cameron, o voy a ver,
o sencillamente mientras, por internet se lo baja,
¿no? o sencillamente por internet se lo baja, y esto es comodidad para mí, que quizá viví una época que no era tan cómoda en mi adolescencia, ¿no? Y yo creo que la comodidad, en cierta medida, nos quita energía. Para mí la comodidad sería como una especie de aspirador que quita energía al ser humano. Porque hay un hecho que yo creo que estarás de acuerdo. Tú, después de haber hecho una comida copiosa, con buenos manjares, con buenos vinos, con buenos postres, tú no te puedes poner delante del ordenador a seguir escribiendo una novela maravillosa o un guión extraordinario. Tú lo que dices es hacer una siesta o una migdiada, como se dice en Cataluña, ¿eh? Porque el cuerpo, porque esa máquina que decíamos antes, que es el aparato digestivo, está trabajando al 100%. Al 1000%, perdón. Y entonces, ¿qué pasa? Que necesita descanso, necesita que toda la sangre, que cuando tú estás pensando una idea, desarrollándola con un lenguaje, o trabajando en un artefacto que necesita tus manitas y tu minucidad, tú, la sangre, todos sabemos que la sangre entonces va al cerebro. Entonces, cuando tú estás haciendo la digestión, la sangre baja al aparato digestivo. Pero esto es información, Joaquín. ¿Entiendes lo que quiero decir? Información es saber que si comes demasiado en un agape de mediodía, las tres primeras horas de la tarde no vas a funcionar igual que a las 7 de la mañana, que te acabas de levantar, que has tomado un desayuno ligero, aunque haya sido un desayuno fuerte, has estado como mínimo 8 horas sin comer. Y por lo tanto, va a entrar toda esa alimentación a tu aparato digestivo y el aparato digestivo no va a tener ninguna sobrecarga. Va a rápidamente a digerir y a distribuir esos alimentos que el aparato digestivo, como sabes, hace la bola, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es información. Es una cosa tonta decir, oiga, pues sí, yo tengo que saber que si hago una comida copiosa con vinos, con postres, etcétera, con café, con coñac o con bebidas espirituosas, yo después no voy a ser el mismo. Yo soy una persona que he rebajado mi capacidad intelectiva e incluso mi capacidad muscular, porque has hecho un esfuerzo. Y entonces, ¿qué pasa? El aparato digestivo, que es un aparato muy importante, tan importante como el circulatorio y el corazón, como el los riñones, que tal, pues va a estar trabajando al 1000%. Entonces tú no puedes desarrollar intelectivamente el mismo esfuerzo que estabas a las 10 de la mañana, que habías ya digerido, que estabas muy claro de cabeza, y toda la sangre, todo el ímpetu sanguíneo, podías llevarlo a la cabeza. Igual que cuando uno corre, pues todo el ímpetu va a las articulaciones y va al movimiento del cuerpo a bombear el corazón. Es que es un problema de conocimiento. Es decir, ¿por qué no queremos estar informados? Porque es más cómodo. Es aquello de la felicidad. La ignorancia es la felicidad. En cierta medida, esa triste situación de que cuanto menos sabes, más feliz vives, lo hemos hecho casi un acto de fe. Cada vez queremos saber menos porque cada vez queremos vivir más felices. En cambio, cuanto más sabes y cuanto más cuenta te das de que cada vez sabes menos, que es como yo me voy a dormir cada día, y no lo digo en plan butade ni mira qué bien queda este señor, no, lo digo porque es lo que yo siento, pero también cada día me voy a dormir con la esperanza de decir, bueno, mañana, aunque sea de forma indirecta, aunque sea mi inconsciente que lo coja y yo no lo sepa hasta el cabo de 4 meses o de un año, que entonces descubra que aquello que escuché o que me dijeron o que leí o que vi me ha servido, ¿no? Pues es así. Yo creo que vivimos demasiado cómodos, pero no tan solo porque hayamos la sociedad tecnológica, la sociedad del bienestar, todas estas palabras hechas o estas frases hechas que son tan bonitas, pero que en el fondo no quieren decir nada. Yo creo que es que vivimos demasiado cómodos. Y esta comodidad nos hace que nos vayamos parando. Para mí, lo comentaba con Joan Morera antes de esta intervención, para mí la vida es dinámica. La vida es movimiento. ¿Cuándo te mueres? ¿Cuándo te paras? Y no solamente te pasa el corazón, se para todo. Se paran las neuronas, se paran las sinapsis, se para el torrente circulatorio y se para la diálisis de los riñones. Es decir, todo se para y es cuando te quedas muerto. Pues pararse en la vida, pararse, es morirse. Entonces, yo creo que la comodidad es como una especie de, ya lo he dicho antes, te absorbe la energía, te va quitando energía como el ocio y te vas quedando quieto hasta que te conviertes, utilizando un concepto bíblico, en la mujer de Lot, que se quedó convertida en sal. Allí dicen que porque miró hacia atrás. Yo creo que precisamente porque era demasiado comodaticia, ¿no? Yo creo que la rebeldía, que no tiene por qué ser guerrillera a lo Che Guevara, lo digo porque ahora como está de moda la película Che el argentino, yo creo que justamente tenemos que ser siempre diletantes, tenemos que ser siempre, ¿cómo se decía en Rusia? Los disidentes, ¿no? Yo creo que siempre hay que ser disidente, pero no ya solo de la sociedad, de los seres que forman tu yo, del sistema político en que vives, religioso, no, de ti mismo, sí. Cada día que te planteas tu propia existencia tienes que querer ser más intransigente cada vez más contigo mismo, más exigente, provocarte más, censurarte más, criticarte más, analizarte más, y por lo tanto cada día es un paso adelante. En cierta medida la vida, aunque sea una metáfora muy religiosa, no es más que una escalera que lleva al cielo, por decirlo así, en términos muy bonitos, ¿no? Es decir, cada día subimos un escalón, que es hacia el más allá. que es hacia la muerte, que tampoco es tan grave, porque todos sabemos que somos transitorios en este mundo, y cada día que subes este escalón, en cierta medida es una forma de realización. Y yo consigo que en estos momentos la sociedad en general, y la nuestra en particular, gracias o por desgracia de la comodidad y del ocio, se está parando. Y pararse del todo, para mí, es la muerte social. Ya sé que soy un apocalíptico en estos momentos. No sé si un integrado, como decía Humberto Eco. Pero sí, que en este caso lo veo complicado. Que no quiere decir que haya minorías extraordinarias, gente comprometida.
Esto es aparte.
Esto es aparte. Yo hablo términos muy generales, sin menospreciar a ninguno y sin decir. Y además, con un agravante, Joaquín, que yo creo que todo el mundo podría no quedarse para decir que todos tenemos capacidad, que no hay nadie más distinguido que nadie, que en eso sí que somos todos iguales, en el hecho de que todos podemos llegar a donde queremos, pero eso sí, sufriendo, luchando, con abnegación y con constancia. Lo que no se puede es uno ponerse en una esquina a esperar que pase la diosa fortuna, la diosa imaginación, la diosa trabajo, etcétera, etcétera. Esta es mi opinión.
Sí, bueno, lo que has dicho tú de la parálisis total en la cual vive la sociedad, fíjate bien que el problema principal está en que la juventud no quiere aprender. O sea, hay una separación, una frontera, una aduana entre los mayores y los jóvenes que es infranqueable.
Sí, pero
yo recuerdo, mira, perdona, una anécdota de no hace muchos años, unos amigos, o sea, los hijos de unos amigos míos, nuestros, vamos, que vinieron a comer a casa, hablaban del himno de la alegría y lo atribuían a Miguel Ríos. Y yo, con toda mi buena fe, les quise corregir, decir, hombre, no, de mí, pues me acabaron diciendo que es que los viejos todos sois iguales.
Sí, sí, sí.
Y esto delante de sus propios padres.
Sí, 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 sí.
Y los padres, viejos todos
pero,
son
pero
iguales.
Pero ¿cuál es el problema, Joaquín?
Porque siempre queréis tener razón y no sabéis nada de nada.
Los padres están contentos. Este es el problema. Los padres
y
están
los
contentos.
Padres, bueno, en este caso se pusieron bastante al lado mío, pero
sí, bueno, pero vamos a ver, yo no
porque ahora estaban en mi casa.
No, pero vamos a ver, es que ya unos padres que tienen unos hijos que están desinformados, algo de responsabilidad tienen esos padres, ¿eh?
Sí, ahí ya no voy a meter.
Claro, algo de responsabilidad tienen los padres.
Lo más grave es que te digan que es que los viejos siempre queréis tener la razón y
sí,
no
sí.
sabéis
y no
nada
sabéis
de
nada.
Nada
de nada, sí, sí.
Esto ya es el colmo de, en fin, sí, sí. Esta parálisis que está sufriendo.
Es realmente bastante grave.
Sí.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Joaquín, es lo que hay. No podemos cambiar la vida. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es intentar, no sé, que la gente tome conciencia un poquito de esa situación, de su propia situación y que eso les ayude un poco a autogestionarse su propia identidad, su libertad y eso, un poco disidentes de sí mismos, no disidentes de la sociedad. Yo no estoy hablando de guerrilleros, ni de violencia, ni de protestas, estoy hablando de que cada uno asuma su propia identidad, que es un poco lo que puede hacerse a través del cine. Por lo menos yo creo que el cine, tanto las buenas como las malas películas, las mediocres, las regulares, las excelsas, ayudan un poco a reflexionar, a pensar, a interpretar o a reinterpretar, si tú quieres, la vida un poco, a encontrar cosas que a lo mejor en la vida cotidiana, en el hecho cotidiano no encuentras y que a través de una película a lo mejor se te despierta una lucecita, se te enciende un piloto de aviso que te sirve pues para poder eso, poder aumentar tu dinamismo, tu dinámica y no quedarte quieto, no quedarte lo que yo considero muerto, ¿no?
El cine enseña muchísimo, realmente.
Yo creo que sí. A mí, por lo menos, yo, mi experiencia personal es
si
que
se
cine
sabe mirar.
Claro, claro, bueno, como ver. Todo. Es que en la vida todo te enseña.
O visionar, como
¿cuánta gente? Sí, visionar, mirar, observar, leer. Yo digo también leer mucho. A mí me gusta el concepto de lectura, en el sentido de que la lectura tienes que hacer un esfuerzo. La lectura de un libro es un esfuerzo, de un escrito es un esfuerzo, ¿no? Y yo creo que en el cine se ha de hacer este esfuerzo, aunque sea una película de distracción, porque hay también novelitas de acción y novelitas de intriga que no son el libro. No son libros y novelas o libros de ensayo o de estudio, que son novelitas de lo más correctas y perfectas, pero que se pueden leer con otro concepto. Pero tienes que leerlas, tienes que profundizar, tienes que saber el significado de las palabras, igual que el significado de un plano. Por eso yo le doy tanta importancia al concepto narrativo, al concepto de una cámara puesta en plano medio, puesta en contraplano, puesta en picado, puesta en contrapicado, no es lo mismo que una cámara puesta estática por la que van pasando personajes. Y eso es lo importante, que el espectador esté informado, que el espectador tenga inquietud. La inquietud para mí es lo más importante de la vida. Y en el cine yo creo que la transmite mucho.
Pues oye, aconséjanos una película.
Bueno, yo la aconsejé la semana pasada, pero quiero recordar que dije Los Limoneros, que es una película israelí muy interesante, Pero después hay otro par de películas.
Limoneros.
Los Limoneros, sí. Es una película israelita que toca el tema del conflicto palestino-israelí de forma además muy, muy bonita, con dos actrices israelíes extraordinarias. Y después, bueno, hay otra película también que recomiendo, que me parece otra obra maestra, que es Hace mucho que te quiero. Es una película francesa, la primera película de un escritor francés, que tiene una interpretación maravillosa de la Christine Scott Thomas, que está extraordinaria, y que es una historia familiar absolutamente impactante, con un desenlace y una evolución del personaje tremendo, porque detrás de su historia esconde un problema tremendo, y una situación que además ahora, desgraciadamente, por razones de tipo que no se sabe bien si son políticas, ideológicas o humanitarias, está muy, muy en boga, que es la eutanasia. Y es una película extraordinaria. Yo recomiendo estas dos películas, que además se hacen, me parece, que todavía en todos los cines de España.
Muy bueno, pues gracias y hasta la próxima semana.
Hasta entonces, un abrazo, Joaquín.